los lunes hablamos de tecnología aquí en La Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hoy toca hablar de hasta dónde hay que responsabilizar a los empleados de la ciberseguridad de una compañía. Todos somos culpables de o beneficiarios, pero la noticia acaba de saltar. Nos lo ha comentado Pilar García de la Granja hace unos minutos. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué supone en el sector que la gran teleco saudí, Arabia Saudí, compre el 10% de Telefónica?
Bueno, pues la verdad es que va a ser mucho más importante y de más calado de lo que solo se puede opinar en una operación financiera, ¿no? Como decía Pilar, de esos 2.000 milloncejos, bueno, pues le dan acceso a una compañía que factura casi 50.000 millones de euros en el mundo. Pero para mí, fíjate, en mi sector, Telefónica no solo son las telecomunicaciones, es un grandísimo generador y proveedor de tecnologías de la información. Es el proveedor de centros de datos de primer nivel con filiales como Telefónica Tech o Telefónica I+D o Telefónica Data, que no son las que nos dan la fibra óptica o la línea del móvil, sino que están dando servicios de ordenadores, de servidores, de lo que llaman los data centers, que están dando servicios de externalización de procesos de negocios. Hay bancos como el BBVA o el Santander o la Caixa que tienen procesos de negocios externalizados en gente y en tecnología de Telefónica. Es decir, que bueno, que van a controlar, ¿no?, pues el 10% de Telefónica y muchísimo, de forma indirecta, muchísimas áreas tecnológicas que son clave del IBEX 35, por ejemplo.
No, y es Arabia Saudí, quiero decir, no lo estoy ni minusvalorando ni restando importancia, pero me llama la atención, no es Alemania, no es que la tecnológica italiana haya comprado el 10%, Arabia Saudí, eso sí, eso se llama la atención, ¿no, Pilar?
Bueno, es que es verdad que Arabia Saudí lleva ya 4 o 5 años en una profunda transformación, ¿no? De ser los reyes del petróleo, que lo van a seguir siendo durante muchísimo tiempo, con ese dinero lo están utilizando en comprar muchas empresas por el mundo y en transformar tecnológicamente el país, ¿no? Están haciendo inversiones para transformar, por ejemplo, el desierto en ciudades inteligentes, están haciendo muchas inversiones en construcción, que te voy a contar, en el fútbol, que se quieren convertir en la gran liga, ¿no? Es decir, el nuevo rey de Arabia Saudí está transformando el país y está apostando por las nuevas tecnologías,
¿sí?
¿No?
Interesante.
Pero sobre todo, y es que estoy muy de acuerdo con Mario, es abrir la puerta a una empresa puntera en el mundo como es Telefónica, que a causa de la situación geopolítica europea y de la crisis económica, su valor en bolsa se ha desplomado.
Claro.
Y por 2.100 millones de euros eres el principal accionista de una de las principales operadoras de telecomunicaciones de Europa.
Bueno, ampliaremos. Digo que veníamos a otra cosa, Mario, Pilar. Vamos a hablar de una sentencia. Un tribunal ha condenado a una víctima de ciberestafa como responsable del daño producido a un organismo público aquí en España. Vamos a empezar por lo que le ha pasado a Celia Zafra, empleada de la EMT en Valencia desde hace años. ¿Qué le ha pasado a Celia, Mario?
Bueno, pues es, como dices, un caso cuanto menos curioso, ¿no? Pues esta señora, Celia Zafra, que era una trabajadora de la EMT de Valencia desde hacía 38 años y además era la responsable del Departamento de Administración y Financiero, de la contabilidad, vamos, y que dependía del área de financiero y de gestión de la compañía, pues hace 4 añitos fue víctima de, como dices, de una ciberestafa por phishing, que se llama el fraude del CEO, o sea, el fraude del consejero delegado. Y claro, y esta broma le costó a la EMT, pues, 4 millones de euros en pérdidas. Denunció a Celia como responsable y el Tribunal de Cuentas de Valencia la ha condenado a pagar estas 4 millones a ella por negligencia profesional.
Madre mía, pero oye, explícanos un poquito más qué es eso del fraude del CEO.
Bueno, este es un tipo de phishing, es decir, de suplantación de identidad, y así ya nos vamos haciendo, ¿no?, una idea, que busca engañar a los empleados. Normalmente a los empleados que tienen acceso a los recursos económicos de la empresa, claro, para que paguen alguna factura falsa o hagan alguna transferencia desde las cuentas de la compañía. Lo que suelen hacer los estafadores es que llaman y envían correos electrónicos a la vez, muchas veces haciéndose pasar por un alto cargo de la compañía, por eso se llama el fraude del CEO, y aprovechándose de esta suplantación de un alto cargo, y normalmente aprovechándose también de que este alto cargo no suele estar en ese momento, y ojo, esto lo saben los defraudadores, que está de viaje o que está de vacaciones o lo que sea, pues entonces con la urgencia, el secretismo, siempre lo que hemos comentado, pues provocan que se hagan esos pagos de dinero. De hecho, el FBI dice que ya ha costado más de 1.800 millones de euros a las empresas este tipo de fraude.
¿Aquí cómo lo han hecho? ¿Cuál ha sido el modus operandi?
Bueno, en este caso, fíjate, es que es sofisticado. Contactaron primero por teléfono con esta señora haciéndose pasar por un presunto abogado de Deloitte. De hecho, era cierto que era una firma de auditoría con la que trabajaba la MT de Valencia. Y este presunto abogado de Deloitte le dice que se iba a realizar una operación muy importante con una empresa de China, que todavía era confidencial y que, aunque el importe total de esa operación era de 9 millones, una operación de compra de empresas parece ser, pues era de 9 millones, pues que tenían que tener abonado el 60% de forma urgente. De hecho, la mandaron una carta de confidencialidad y un montón de documentos así para que pareciera esto como más serio. Y además, en paralelo, suplantaron al presidente de la compañía. Y ella recibió un correo del presunto presidente de la compañía, el que la suplantaba, haciéndose pasar por el presidente, en el que le decía que sí, que efectivamente, que esto era verdad, que siguiera las instrucciones de los de Deloitte. Así que los estafadores iban enviando facturas, las firmaban como apoderados, y Celia, la pobre, pues realizaba las transferencias y así hasta 4 millones que les han sacado. Hasta que se dieron cuenta de que era mentira.
¿Y ella va a tener que pagar de su bolsillo 4 kilos, 4 millones?
Pues por lo menos en primera instancia sí, y fíjate, el Pilar, cito literalmente lo que dice la sentencia. Esta sala de justicia valoradas las alegaciones y las pruebas practicadas, considera que la señora Zafra, de modo opuesto a lo que aconsejan los criterios de prudencia en la administración y en la conducta profesional, con su forma de actuar, pues que se prolongó desde el 3 de septiembre al 23 del citado mes, bla, 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 asumió funciones que no le correspondían más que a otros cargos directivos dentro de la sociedad, sin tener estas competencias atribuidas, y que remitió documentación e información sin conocimiento de sus superiores y causó de forma directa un gravísimo perjuicio a los fondos públicos de la entidad. Por lo tanto, que actuó de manera gravemente negligente.
Pero vamos a ver, esta mujer ha sido condenada como culpable, pero en el fondo fue víctima, ¿no? Y ya pensaba que recibía órdenes de verdad.
Claro, es que de hecho, fíjate, una de las magistradas del Tribunal de Cuentas ha emitido un voto particular y contrario al resto de la sentencia de la sala, en la que recomendaba la absolución de esta señora por entender que efectivamente, como dices, ella fue víctima de un engaño por parte de los verdaderos delincuentes, que además tenían la sede en Hong Kong y que la manipularon. O sea, que hubo dolo por parte de estos señores. Al ser engañada y no actuar de forma dolosa ella misma, pues no sería responsable del fraude, sino más bien los estafadores que estaban en Hong Kong. Incluso llega a decir que hasta la entidad bancaria que autorizó los pagos por no haber avisado y alertado de estos pagos irregulares. Ahora, el tema ya está en manos del Supremo y si llega del Constitucional, porque lo que sí es cierto es que yo creo que esto sentará jurisprudencia para casos similares. Y además yo creo que abre un debate muy interesante sobre las responsabilidades y sobre todo la formación en materia de seguridad que tenemos que tener.
Hablando de formación, escucha lo que comentaban desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE.
Mantener un buen nivel de seguridad en una empresa es responsabilidad de todos los empleados. Por este motivo, desarrollar una cultura de seguridad y preparar al personal es un aspecto fundamental. En este sentido, es importante trasladarles cómo identificar un correo fraudulento y qué hacer ante esta situación para evitar los ataques de phishing. Para proteger nuestro sistema de información, nuestros empleados deben usar contraseñas seguras y tienen que tomar precauciones para que esta no sea conocida por nadie más aparte de ellos. De no hacerlo, corremos un alto riesgo de suplantación de identidad.
Dale, Mario.
Pues así es. O sea, ahora tú me preguntarías, y la pregunta es, ¿entonces con esto las empresas están obligadas a formar a la gente en este tema? Pues la respuesta rápida es no, y a mí me parece un grave error, porque igual que sí que es obligatorio formar a todo el personal en materia de prevención de riesgos laborales o de protección de datos, también debería ser obligatorio recibir formación tecnológica, sobre todo para proteger sus activos a sus clientes y a sus empleados de este tipo de amenazas, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el caso del Reglamento de Protección de Datos, que indica la necesidad de las empresas de instruir, concienciar y formar a las plantillas sobre la seguridad de los datos para poder gestionarlos de forma correcta y evitar fugas de información. Pues bueno, en este caso de los ciberataques debería ser algo similar.
Claro. Me queda un minuto. ¿Cómo se pueden prevenir casos así, Mario?
Bueno, pues la verdad es que es complicado, porque yo creo que la formación es la mejor manera, ¿no? Es cierto que algunos estudios dicen que más del 90% de los españoles afirman o afirmamos que necesitamos formación en seguridad en Internet, porque no nos hacemos con este tipo de cosas, ¿no? Y aquí creo que se abre otro debate muy interesante. No es lo mismo que el empleado esté usando los medios de la empresa de forma ilícita, pues, bueno, imagínate que estuviera viendo porno, pirateando software, y se meta en un lío, o que realmente, pues efectivamente, le pase una cosa como la que ha pasado a Celia, ¿no? ¿Qué pasaría cuando actúa de buena fe y que se demostrara que la empresa no le ha dado los medios ni técnicos ni formativos para defenderse? Pues yo creo que hay que formar en el sentido común y en ciertos aspectos y ciertos conceptos tecnológicos sencillos, como dice el INCIBE, para evitar estas cosas, porque al final dañan a las personas. Y a lo mejor, fíjate, el director general, por dejar su contraseña y su correo por ahí, es parte de la culpa, más que Celia.
Pues en cualquier caso, pobre Celia. Cuatro kilos. En fin, me imagino que no quedará aquí la cosa. Mario, como todos los martes, tecnología en la linterna. Gracias, Mario. Gracias, Pilar.
Buenas noches, Ángel.
Hasta mañana. Adiós.